Y a nuestra biblioteca decíamos que llega en el día de hoy una novela que nos lleva a paisajes lejanos, en concreto al Himalaya, y para contarnos una historia de amor y una reflexión sobre la vida y sus conflictos, llega además con un título muy sugerente, El sol brilla por la noche en Cachemira. Su autor es Andrés Pascual y nos dicen que es el libro que necesitamos leer cuando pensamos que todo está perdido. Sergio Rodríguez tiene todos los detalles. Sergio, buenas.
Bueno, pues con ánimo positivo nos vamos a escenarios lejanos. Con Andrés Pascual, que es de Logroño, del año 69, es licenciado en Derecho, ejerce como abogado, es además pianista, podemos decir un hombre renacentista. Ha sido miembro de algunas bandas de rock como teclista, como cantante, como letrista, se confiesa viajero incansable que ha recorrido medio mundo, colaborador habitual de radio y prensa. Desde hace unos años es director del Aula de Cultura de Bochento en La Rioja, conferenciante. Anteriormente ha publicado un libro que lleva nada menos que 100.000 ventas, El guardián de la flor del loto, traducido a varios idiomas y en preparación para llevarse al cine. Ha sido finalista de otro importante premio, el Ciudad de Torrevieja de novela. Va por la tercera edición de su obra, El haiku de las palabras perdidas. Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí. Títulos largos vemos y que aluden a lugares exóticos, a lugares lejanos. Ahí se nota tu vocación cosmopolita de viajero, supongo, ¿no?
Sí, pues siempre me gustan los títulos sugerentes. Siempre estoy pensando, la próxima novela la haré solo con un título de una sola palabra, pero de momento no lo he cumplido nunca. Y en la que viene ahora, menos todavía, porque es el más largo de todos, la cuarta.
¿Se puede avanzar o no?
Claro que se puede avanzar, como no se puede. No, me refiero a la del sol brilla por la
noche. Ah, esta que estamos hablando, sí. Vale. Vamos a adentrarnos en ese argumento. Un argumento que a mí me recuerda un poco a algún argumento ya legendario en la historia de la literatura, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en cuanto empecé a ojearlo, Adiós a las armas, de Hemingway, un hombre que conoce a una enfermera militar en medio de un ambiente bélico, de guerra, un escenario lejano, quizá también bajo el cielo protector de Bowles. ¿Por qué has elegido esa zona tan lejana? ¿Por qué esos personajes?
Sí, mira, el sol brilla por la noche en Cachemira era una historia para mí de dos personajes perdidos, ¿no? Pero que huyen de sí mismos. Entonces dije, ¿dónde los mando a huir, ¿no? Para que luego se reencuentren y encuentren esa luz al final del túnel. Y dije, bueno, pues a Cachemira, primero porque era una zona geofísicamente hablando, pues en el quinto pino, vamos a decirlo así coloquialmente, lleva muchos años de guerra, con lo cual pues es un escenario trágico ya de por sí, aparte de las circunstancias personales de los personajes. Pero es que además, ya en positivo, es como una burbuja de energía en la que confluyen un montón de tradiciones espirituales, ¿no? Pues la hindú, tibetana, la sufí. Entonces, del mismo modo que se presentaba como el infierno, se presentaba como el mejor sitio para que los dos personajes construyeran un paraíso a la medida de los dos, ¿no? Con todas esas enseñanzas milenarias que le rodeaban en su pequeña isla desierta, ¿no?
Me estoy fijando también en el papel de los viajes y de la música en tus obras. Dices, cada vez que pierdo el norte, solo tengo que pulsar el play y sin querer ya estoy escribiendo de nuevo. Y podríamos decir que esta obra, El sol brilla por la noche en Cachemira, tiene su propia banda sonora también, ¿no, Andrés?
Sí, todas han tenido banda sonora, pero es que en este último libro aparece incluso, ¿no? Porque la enfermera, como bien decías, que es una de las protagonistas del hospital de campaña de Cachemira, él canturrea la canción de Paradise de Coldplay más de una vez en las páginas y aparece así, ¿no? Entonces eso también era un guiño a lo que decíamos, pues que en el peor de los infiernos, como al final el infierno y el paraíso están dentro de nosotros, ¿no? Pues se puede construir un paraíso a la medida.
La novela comienza y termina con las mismas palabras, que son inspiro, expiro. ¿Qué simbología tiene esto?
No digas más de cómo termina, aparte de eso.
No digo nada más que esas palabras.
No digo en broma. No, pues el inspirar y el expirar, como dice el protagonista al principio de la novela, era el... Es un personaje torturado y lo único que quiere prácticamente ya es morir. O sea, se marcha allí a Cachemira de observador de Naciones Unidas buscando un atentado, que es lo que le ocurre al principio, y sin perjuicio de lo cual pues le saldrán las cosas al revés, ¿no? Porque sobrevivirá y luego pues renacerá junto con la persona que acaba de conocer. Pero al principio dice, claro, expiro, dice, ¿por qué mi cuerpo se aferra a la vida si lo único que quiero es morir? ¿No? O sea, es como diciendo, es que mi mente me lleva hacia lo más profundo de este agujero y en cambio mi cuerpo pues sigue aferrándose a esta vida que ya no quiero. Entonces, al final, el libro lo que nos viene a decir, o lo que venimos a decir, es que en todos los agujeros hay al final una puerta, ¿no? Después de la cual volvemos a nacer, ¿no? Al fin y al cabo, igual que después de cada minuto, después de cada segundo, volvemos a nacer también.
Bueno, y además un mensaje que en estos tiempos yo creo que viene al pelo, ¿no? Es un personaje, digamos, autodestructivo, suicida, que va sin ninguna esperanza y renace y se reaviva, ¿no? Se redime de alguna manera, ¿no, Andrés?
Sí, es así. O sea, yo, todos los túneles, por muy profundos que sean y muy oscuros que sean, disponen siempre de una luz que está esperando para iluminar nuestra vida de diferente forma, ¿no? Para que la contemplemos, pues, más allá de este torbellino en el que muchas veces nos vemos metidos y del cual creemos que no podemos salir. O sea, la vida es caos vital, o sea, y eso no se puede evitar, es sufrimiento, eso es algo inherente al ser humano, ¿no? Y lo que tenemos que aprender es a encontrar la paz, no a partir de la ausencia de sufrimiento, porque es imposible, porque nacemos, sufrimos y morimos, ¿no? Sino a partir de un corazón que logre mantenerse en calma en mitad de este caos vital, ¿no? Entonces, por eso me llevé a este personaje torturado allá, o sea, porque en su peor momento y en el peor sitio, vamos a decir, pues allí en un hospital de campaña bajo el silbar de las balas, pues es capaz, cuando menos lo esperaba, de encontrar esa paz interior, esa serenidad, pues gracias al contacto con este otro personaje perdido que es Aurora, la enfermera, ¿no?
Uh-huh. Y ahí veo mucha condensación de sentimientos, ¿no? La culpa, el perdón, la generosidad, la paz, también de conceptos humanos, de la felicidad, de la libertad, de la esperanza. Hay mucha condensación en estas páginas, ¿no?
Sí, claro, me decía Francesc Miralles, es un buen amigo que es experto en espiritualidad.
Es amigo de nuestra biblioteca, de aquí también.
Por eso, y es un encanto de persona. Y me decía, Andrés, que es increíble, porque claro, has escrito una novela, que no es un libro de autoayuda en absoluto, pero tiene más frases para subrayar que El alquimista de Coelho, ¿no?
Sí, sí.
Entonces decía, menudo piropo que me has echado, ¿sabes? Entonces, la verdad es que es así, es un libro en el que he volcado, pues efectivamente, muchas enseñanzas en este pero a través del cauce de novela, pero fundamentalmente porque, fíjate, los personajes están allí, como digo, en el confín del mundo, en sus últimas, en su último suspiro ya casi, ¿no? Pero se formulan las mismas preguntas que nos formulamos casi todos en nuestra casa, o sea, que es, pues si puedo ser feliz, si merezco ser feliz, pues si soy culpable o víctima de las cosas malas que me ocurren, ¿no? O cómo puedo encarar sin miedo la pérdida y la muerte. Entonces, por lo que empatizamos con ellos es precisamente por eso, porque todos los seres humanos necesitamos respuestas para las mismas preguntas, ¿no? Uh-huh. Y lo único que hay que hacer, creo yo, es tener el coraje para formularlas, o sea, porque las respuestas luego vienen solas, ¿no?
Bueno, has contado, me ha sorprendido también, con la asesoría amistosa, dices, de una psicóloga y de tu propia hermana, que es médico.
No, prima.
Prima.
Sí, Ana. Sí, no, porque en todas mis novelas, pues en el haiku Palabras Perdidas, en mi anterior libro también versaba sobre la bomba atómica, y en las anteriores también, y en estas, pues siempre hay alguien con el que me porto un poco mal como autor, ¿no? Porque los torturo un poquito con alguna desgracia, con algún trauma, con alguna herida, ¿no? Del tamaño que sea. Y entonces, pues siempre he hecho mano de mi prima médico para no pegarle patadas a los tratados de anatomía, ¿no? Digo, a ver cómo puedo decir que este hombre, pues, se cura, se deja de curar, o cómo se le infecta esta herida, cómo no, ¿no? Y entonces yo creo que ya era hora de citarle los agradecimientos. Pero bueno, lo importante es que todas las heridas se pueden curar, y sobre todo las del alma, ¿no? O sea, porque aquí hablamos de heridas físicas, pero las heridas que más nos duelen son las heridas del corazón, y esas solo las podemos curar nosotros mismos, ¿no? No podemos echar mano de ningún médico, ¿no?
Hay una frase también tuya que me gusta, dices, quizá el bolígrafo sea una especie de varita mágica. Eso me lleva a pensar, ¿escribes con bolígrafo todavía o con ordenador?
No, escribo con ordenador. Cuando estoy por ahí, por los viajes, pues tomando notas de los escenarios, por ejemplo aquí Cachemira, ¿no? Pues no me llevo el portátil, aunque pueda, aunque sean sitios menos extremos que este, no me llevo el portátil. Me llevo pues la típica Moleskine con el boli, ¿no? Pero en casa escribo con ordenador. Lo que quiero decir con eso, con que el bolígrafo es una varita mágica, quiere decir que muchas veces es más fácil escribir los sentimientos que decirlos en voz alta, ¿no? Y lo que ocurre es que muchas veces no los escribimos porque nos da miedo a leer lo que vamos a leer, ¿sabes? Porque, como digo, hay veces que preferimos tener una especie de ceguera voluntaria y decir, mira, yo no quiero enfrentarme a mis problemas, prefiero no enterarme de ellos, porque sé que el arreglarlos o el salir de ahí me va a pedir mucho a cambio, me va a pedir un sacrificio, un cambio, ¿no? Entonces, pero lo que está claro es que si alguien no sabe exactamente qué tiene dentro, del que le aturde, ¿no? Es mejor que ponerse a contarlo ante el espejo, escoger un bolígrafo y contárselo a un papel.
A una Moleskine, veo que cada vez somos más lo que llevamos en nuestro equipaje.
Ese sí, problema. Además, eso creo que no morirá nunca.
Invita a escribirse la Moleskine, desde luego. Andrés, respondes también a una pregunta al final del libro, en el capítulo de agradecimientos. Dices, cuando me preguntan cuánto tiempo me cuesta escribir mis libros, contesto, 43 años, o la edad que tiene justamente en este momento. Es digamos, la propia vida como materia literaria, ¿no?
Claro, y más que ninguno, en El sol brilla por la noche en Cachemira, he volcado todo lo que había aprendido yo en el viaje de la vida. Claro, no es autobiográfico en absoluto, nada, pero sí que he depositado esas preguntas de las que hablábamos antes, ¿no? Pues, y sobre todo todas las respuestas o todas las enseñanzas que a mí mismo me han ayudado a ir encontrando, pues, lo que decíamos, la paz, la serenidad, que parece una utopía, pero que la tenemos ahí al alcance de la mano, ¿no? Entonces, y luego, pues, también mi concepción del mundo, o sea, fíjate, en la portada del libro, pues la editorial Planeta, que son un encanto de gente, pone el libro que necesitamos leer cuando pensamos que todo está perdido, ¿no? Uh-huh. Es bueno, pues yo espero estar a la altura de ese eslogan, vamos a decir, pero lo que sí que creo de verdad es que para cambiar el mundo por fuera, primero no cambiar nosotros por dentro. Entonces, pues sin intención ni poder darles lecciones a nadie, a ningún lector, pues sí que espero que al menos este sol de Cachemira pues sea como un pequeño rayito, ¿no? Uh-huh. Que ilumine de diferente forma la vida de las personas, porque a veces solo se trata de mirar nuestra propia vida desde diferente perspectiva, ¿no?
Pues sí, vamos a colocarlo en nuestra biblioteca para que este sol de la portada la ilumine y nos ilumine a través de su lectura. Un libro especialmente indicado, creo, para los que están pasando un bache, con un mensaje positivo, que es lo que necesitamos en estos momentos. Muchísimas gracias por escribirlo y por traérnoslo, Andrés Pascual, y seguiremos hablando en otro momento.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo a la literatura y a mis libros en especial. Muchas gracias, estoy encantado.
Hasta pronto.
Hasta luego. Noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.